En plena crisis financiera, los poderosos de la Unión Europea siguen demostrando que sus políticas no van encaminadas a resolver los problemas de la sociedad civil, sino a salvar a las grandes empresas y a la banca privada. Esto lo demuestra el hecho de que el Banco Central Europeo haya anunciado este martes que ha prestado a los bancos de la zona euro 52.000 millones de euros en dos operaciones de refinanciación a un interés fijo del 1%. El Banco Central Europeo inyectó a 75 bancos privados 42.000 millones de euros en la subasta semanal, que es su operación de refinanciación principal. La semana pasada, el Banco Central Europeo había prestado a 65 bancos el mínimo de 17.500 millones de euros en su operación principal de refinanciación, después de que los bancos se aprovisionaron de liquidez muy barata a 3 años. Los bancos privados son rescatados y se ha sabido que el que más dinero ha pedido al Banco Central Europeo ha sido el Banco de Santander. Y esos mismos bancos rescatados no rescatan a su vez a miles de familias que, muy al contrario, sufren los desahucios ordenados sin piedad por la banca privada. Desde Radio Clara, de Valencia, nos ofrecen la entrevista con Miren Echezarreta, catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella explica el papel del Banco Central Europeo y de las agencias privadas de calificación. Además, valora la opción de que haya países de la Unión Europea que se planteen salir del euro. Echezarreta llama a la lucha ciudadana porque esta crisis está sirviendo de excusa al gran capital mundial para acabar con los derechos de la ciudadanía en una regresión de décadas. Escuchamos la entrevista.
El Banco Central Europeo es la segunda vez que pone en circulación medio billón de euros. La vez anterior se presentaron unos 80 bancos en las ventanillas del BCE a pedir más de 50.000 millones de euros. Miren, la primera pregunta. Cuando el Banco Central Europeo pone en circulación medio billón de euros, al 1%, si mal no recuerdo, ya 3 años, ¿quién se beneficia de ello? ¿Quiénes son los bancos, los estados?
La respuesta es fácil. Se benefician de ello los bancos privados, en el sentido de que tienen acceso a mucho dinero a tipos de interés muy bajos. Y con ese dinero ellos no tienen ningún control de qué tienen que hacer. Pueden hacer lo que les dé la gana. Entonces, claro, ellos invierten ese dinero donde les conviene más. Entre otras cosas, últimamente han estado invirtiendo mucho comprando deuda pública, porque la deuda pública de los países tiene tipos de interés mucho más altos que el 1%. Entonces, lo que es completamente absurdo es que el Banco Central Europeo pueda darles esos créditos a bancos privados, pero sin embargo, por ley, tiene prohibido darles ese dinero a los gobiernos directamente.
Exactamente, sí.
El Banco Central Europeo podría darles ese dinero en crédito a los estados o podría comprar deuda pública de los estados. Bueno. Pues no lo puede hacer, y lo que hace es darles ese dinero a los bancos, y los bancos compran la deuda pública si les parece. O si les parece, hacen otras cosas con ese dinero.
Ya. O sea, viene a ser que hay un artículo que es el 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dice lo que tú acabas de decir, que prohíbe la financiación a los estados, y claro, pero aquí, claro, es cómo es posible que en una institución pública europea como el Banco Central corra a rescatar, por decirlo alguna, sí, por supuesto, a los bancos, y no realice la misma política con los gobiernos y sus ciudadanos.
Bueno, eso se puede entender, no se justifica, pero se entiende si se tiene en cuenta que el capitalismo hace sus leyes. Y al hacer sus leyes, hace las leyes que convienen a los grandes capitales, no las leyes que convienen a los ciudadanos. Entonces, las leyes del Banco Central Europeo están para favorecer al gran capital y al Banco Central y al capital financiero, sobre todo.
Bien, segundo tema. ¿Qué son las denominadas, pues se nos dice, las agencias de evaluación o calificación? Las famosas, se dice así, rating agencias.
Rating, sí.
Exactamente, la Standard & Poor's, Moody's o Fitch. Bien,
sí.
Miren, la pregunta es, ¿qué hacen, qué papel cumplen, qué poder tienen, qué significa el que las agencias de rating evalúen en las economías de los países con la AAA? ¿Qué significa todo esto? ¿Son agencias privadas? En fin, ¿hay que pagarles a las agencias privadas?
Bueno, voy a intentar contestar poco a poco porque son muchas preguntas.
Sí.
A ver, primero, ¿qué son las agencias de evaluación? Las agencias que en inglés se llaman de rating. Son unas agencias privadas, son negocios, que han montado el negocio de evaluar la fiabilidad, la credibilidad de que unos estados o unas empresas sean capaces de satisfacer sus deudas, de pagar sus deudas o no. Es decir, son unas agencias que tienen como objetivo, negocio, el evaluar la capacidad financiera de estados y de empresas. Y son negocios privados. ¿Por qué existen esas agencias? Pues porque evitan que otras agencias y otros estados tengan que hacerse todo el trabajo de evaluar los países. Por ejemplo, los distintos bancos comerciales pues tendrían que hacer evaluaciones de los distintos países, de las distintas empresas, etcétera. Y esas empresas hacen ese trabajo y lo venden. Entonces, aquellos que tienen que prestar dinero, esos famosos mercados de los que se habla ahora, lo que hacen es tomar las evaluaciones de esas agencias como pauta de la fiabilidad de la capacidad financiera de los estados y de las empresas. Entonces, la función que realizan es esa, es asesorar acerca de la viabilidad financiera de los estados y de las empresas. ¿Qué pasa? Que eso se han ido convirtiendo poco a poco en fundamentalmente tres grandes empresas mundiales, lo cual les da un enorme poder, porque son solo tres. Y entonces tienen la capacidad de decir si un país va a pagar o no va a pagar las deudas. Y claro, eso les da enorme poder, sobre todo en una época en que la mayoría de los países tienen deudas públicas muy importantes. Lo que sucede es que cada vez se está descubriendo más que esas empresas financieras, que como os he dicho, son privadas propiedad de alguien, y son privadas, en algunos casos, propiedad de algunos grandes financieros que son los que más dinero prestan a algunos países. Entonces, estas agencias están haciendo un doble papel. Por un lado, el papel de decir qué estados o qué empresas tienen solidez financiera, pero por otro lado responden a los intereses de lo que pueden ser grandes capitales, con lo cual hay contradicciones fuertes y hay mentiras fuertes en medio. Y entonces cada vez esas agencias tienen como menos credibilidad. Pero no obstante, como los mercados, aquellos que prestan el dinero, les dan la viabilidad, pues siguen funcionando.
Vamos a ver, miren, algo que esto... Bueno, pues a lo mejor alguien no lo puede entender, de eso se trata, de que lo entendamos, y queremos saber tu opinión. Algunos analistas políticos como Vicent Navarro hacen alusión, yo lo he leído a Vicent Navarro en el Monde Diplomatique, a que Grecia, y haciendo alusión sobre todo a España, deberían de salir de la Europa del euro. ¿Qué opinión te merece, miren, el tema de salirse de la Europa del euro?
A ver, no eres nadie tú con esas preguntas, ¿eh? Son preguntas de profundo calado, pero voy a intentar responder un poco. Y además, otra cosa es que al ser opiniones basadas en diferentes análisis, las opiniones pueden ser diferentes y ser válidas unas y otras, aunque digan cosas diferentes. Yo querría separar dos cosas. Cosa número uno, claro que es factible salirse. De hecho, en la Unión Europea hay países que no están en el euro. Solo hay 17 países que están en el euro y los países de la Unión Europea son 27. Factible siempre es posible. Otra cosa es el precio que eso tiene, ¿eh? Que luego comentaré sobre el precio que eso tiene. Pero en primer lugar, que es factible, hay que decir que es factible. Pero, a ver, yo tengo una impresión personal que a lo mejor no es muy válida, pero os la digo. A mí me parece que las gentes progresistas y las izquierdas de estos países no debería importarnos tanto si estamos dentro o fuera del euro. Porque de todas formas estamos dentro del capitalismo mundial. Entonces, salirnos del euro puede resolver algunos problemas a corto plazo, pero el problema es que puede crear otros a largo plazo, porque estamos dentro del capitalismo mundial. En una economía tan globalizada como estamos, yo diría que da igual estar dentro que fuera del euro. En cualquier caso, van a ser los grandes capitales del mundo los que van a controlar lo que hagamos. No sé si me explico. Entonces, gastar muchas energías en decir si es bueno o es malo, a mí de verdad me parece que es un gasto interesante, pero un poco superfluo. Porque, insisto, estamos dentro del capitalismo. Y entonces vendría yo a la segunda parte. Salirse del euro supondría muchas más cosas que salirse del euro. En primer lugar, salirse del euro, hay que repudiar la deuda, porque si no salimos del euro y seguimos teniendo una deuda en los euros que tenemos ahora, eso es imposible de pagar. No sé si me explico. Seguir teniendo la deuda, salirnos del euro, como nuestras monedas bajarían, eso sería difícil. Evidentemente podríamos devaluar, pero podríamos devaluar la moneda nacional. Entonces, yo no lo veo, o sea, lo que no veo es que haya una solución fácil en ese sentido. Porque saliéndonos del euro se resolvieran los problemas profundos. Lo que necesitaríamos para resolver los problemas profundos es un cambio radical de toda la economía. Por ejemplo, repudiar la deuda. Pero también organizar el comercio de otras formas porque en el momento que saliéramos, al cabo de unos pocos años o meses incluso, volveríamos a tener deuda. Si queremos salirnos, entonces no es hablar solo de salirse del euro, es de modificar toda la forma que organizamos la economía. Es decir, de alguna manera habría que salirse del capitalismo. Y que en el capitalismo mundial, estar dentro o fuera del euro es un poco lo mismo. Supongamos, por ejemplo, que saliéramos incluso de la Unión Europea, pero si nuestros capitales son europeos, nuestra tecnología es europea, a donde vendemos los productos es Europa, pues no nos hemos salido, nos hemos salido formalmente. O sea que yo creo que tendríamos que preocuparnos de otras cosas que si estar dentro o fuera del euro. Y que de hacerlo, tiene que ser un programa mucho más amplio que salirse del euro.
Entonces, ¿cómo ves, miren, cómo salimos de aquí, de esta situación? Porque esto va a durar mucho, parece ser.
No solamente va a durar mucho. Va a durar mucho, por un lado. Pero por otro lado, lo malo es que no vamos a salir a donde estábamos. Cualquiera que crea que vamos a volver a la situación de 2005 o a la situación de 2006 está completamente equivocado. Esta crisis está sirviendo de excusa al capital mundial, al capital europeo y al capital del Estado español para asestar un golpe brutal en las clases populares, incluyendo siempre en las clases populares a las clases medias.
Sí, sí, sí.
En el sentido de que lo que se está pretendiendo con todo esto es volver atrás, pero muchos, muchos años, volver atrás muchos, muchos años en los derechos que los trabajadores habían conseguido adquirir, claro, para vivir una vida más digna. Claro. No vamos a volver atrás 3, 5, ni 10 años. Lo que pretenden es eliminar los derechos, eliminar el estado del bienestar, mal llamado con ese nombre, porque en España no ha sido tanto. Pero volver atrás y dejarnos otra vez inermes ante el poder del capital, que eso es lo que se está haciendo con la reforma laboral, que eso es lo que se quiere hacer con la ley de, con una ley de huelga que están pidiendo, que eso es lo que se quiere hacer con la disminución del subsidio de desempleo, y eso es lo que se está haciendo en sanidad, en educación, en asistencia social. O sea, lo que se está pretendiendo es que los trabajadores perdamos todos los derechos adquiridos, yo diría, en los muchos, muchos años, en décadas. Y para mi sorpresa, yo he estado la semana pasada en una reunión de economistas críticos en Bruselas, de distintos países de la Unión Europea, y ellos incluso decían, es que nos quieren eliminar todos los derechos conseguidos durante el capitalismo. Ellos hablaban casi hasta de 250 años. O sea, quieren volver a un capitalismo salvaje de tipo del siglo XIX. Claro. Y en ese sentido, pues yo creo que es importante darnos cuenta de que hay que luchar por mantener los derechos, por fidelidad a los que los han conseguido, pero además porque si no, perderemos nosotros mismos nuestra situación, que ya la estamos perdiendo. No hay más que ver los 5,5 millones de parados,
sí,
desahuciados, la gente que está en un trabajo precario, la caída de los salarios, etcétera, etcétera.
Muy bien, pues gracias, muy amable, Miren, muy amable. Buenos días.
Buenos días y buena suerte. Y luchemos.
Por supuesto que sí, por supuesto.